Estamos leyendo, dije otra vez, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, y dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales. Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos, Padre, añade a tu palabra en este día, pues es un tema muy profundo de nacimiento. Pues son tus palabras, oh Jesucristo, que nos instruyan. Añádele para que entendamos claramente nuestra posición contigo. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos y tu pueblo dice, amén. Pueden sentarse. Si ya observaron el texto en esta porción, se van a dar cuenta que es una conversación. Se trata de una conversación, nada más ni menos, que de nuestro Redentor, nuestro Salvador, con un profesor, un docto de la ley, un hombre religioso y líder religioso de los fariseos. Fue una conversación. Yo considero que a un punto dado también ustedes tuvieron una conversación. Y alguien les dijo, ¿sabes qué? Tú puedes obtener vida si crees. Si te arrepientes, y entregas tu vida en obediencia a Jesucristo. Si alguno de nosotros ya tuvimos esa conversación y seguimos adelante y no hemos llegado a ese punto en donde Jesucristo dice en esta porción, de cierto te digo, que es necesario nacer de nuevo. Es una conversación. Y estamos viendo a un hombre muy religioso, muy lleno de tradición. Él había seguido toda la ley, erudito de la ley, profesor y maestro. Pero estas porciones no las entendía. Ya tuviste tú esa conversación con alguien, ya le dijiste, ¿sabes qué? Cristo es vida. Él me dio vida a mí.
¿Te recuerdas cuando alguien te habló a ti por primera vez? Yo recuerdo. Y yo vi el semblante de aquella persona que no era comparada a ninguna otra persona. Y lo que me motivó a mí no fue la elocuencia ni la presentación, sino que leyendo, el Espíritu Santo me dio la oportunidad, quebrantó mi vida de tal manera que yo no vi otra salida. Tuve esa conversación. Ya la has tenido. Yo tengo algunos testimonios de algunos de ustedes, la primera vez que alguien les dijo algo. Es maravilloso. Ahora, si lo crees, ora por alguien y dile esta conversación, que Jesucristo estará contigo para conversar a esta persona que tenga este nacimiento. Yo les urjo hoy día que si no han invitado a Jesucristo, si no han creído, si solamente tienen religión, así como este erudito Nicodemo, que este sea el día que lo hagan en convicción a Dios. No para mí, nadie, ninguno de nosotros tiene que saber. Hay muchas personas, si ustedes van a ver, se amotinan a salir adelante, es más, en los retiros todos, hay muchos vienen a orar y a recibir y llantos y todo, pero la oración que sí vale es esa oración que tú haces directamente con Dios y le dices y sientes que en verdad en este momento estás desprendiéndote de aquellas cosas del mundo y aquellas cosas que antes te motivaban a seguirlas, que para eso vivías. En ese momento lo dejas atrás y sientes que el Espíritu Santo viene y te exprime por dentro. Es imposible no tener un cambio de vida cuando tienes un encuentro con Dios, el Dios que yo conozco. Pero si no lo has tenido y sigues igual que como estabas antes, entonces no conozco a este Dios que este día tomamos como este texto. Ora para que el Espíritu Santo venga y te exprima la maldad y te renueve. Y dice Jesucristo: de cierto te digo que no, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, dice Jesucristo, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, es el testimonio de Dios, diciéndote, arrepiéntete. Benjamin Franklin, todos ustedes estudiaron de él, como yo cuando estaba chico. Yo recuerdo la primera vez que estuve en una clase y para mí fue sorprendente. ¡Wow! Benjamin Franklin descubrió la electricidad. ¡Wow! Y yo quería conocer a este hombre. Y ¿se acuerdan ustedes cómo los ponen, esas fotos que ponen de así como los profetas, que ¿cómo se llaman? Los próceres en nuestras escuelas. Y ¡wow! Me impresionó mucho. Este hombre es famosísimo. No solamente descubrió la electricidad, sino que agarró fama por la cual muchos famosos hombres y reyes del mundo le escribían cartas a él. Pero un día, Benjamin Franklin recibió una carta de un hombre de Inglaterra que se llama Jorge Whitfield, un puritano, y le decía así: yo me doy cuenta que su fama es muy, muy grande y crece. Al haber hecho un progreso investigando el misterio de la electricidad. Escuchen bien, al descubrir el misterio de la electricidad. Yo ahora humildemente le urjo que estudie el misterio del nacimiento nuevo. Es el más importante e interesante estudio. Y cuando lo descubra, le pagará ricamente por sus dolores y por su vida. Vida en abundancia. Vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 dice esto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, vea, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí era un nombre que era usado para los grandes eruditos, doctores, reyes. O sea que Nicodemo está usando un lenguaje y le está dando el nombre a nuestro Señor con mucho respeto. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora miremos un poquito. Vea el versículo 23 del capítulo 2 en sus Biblias. Dice que estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, está hablando de muchos religiosos que creyeron en Jesús porque hacía muchos milagros. Muchos hombres. Versículo 24, pero Jesús mismo, ¿qué? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este hombre, que vemos en el versículo 1 del capítulo 3, este era uno de estos hombres que creyeron en él por las señales que hacía. La diferencia entre Nicodemo y el resto de los religiosos que creyeron fue que este hombre quería conocer más. ¿De dónde venía y qué era él? Quería conocer porque sentía que le quemaba en su corazón y quería investigar por sí mismo, hablando con nuestro Señor Jesucristo, lo que él no comprendía, aunque muchos creyeron. Él creyó, dice la Biblia, pero Jesús no se fiaba de él, de ellos, porque él sabía lo que había en ellos. ¿Qué hay en tu corazón hoy día? Muy importante este hecho, porque Nicodemo era muy sincero. Vino de noche, podemos decir, tal vez por miedo. Pero también, ¿qué tal si vino de noche para tener una conversación íntima con él? Para no ser interrumpido. Sabemos, muchos escolares debaten el tema y dicen que no, él no tenía miedo. Pero vemos en el adelante que pudo, porque José de Arimatea también tuvo miedo. Y le amaron y fueron discípulos de Jesús en secreto. Pero si es así, a mí me enseña mucho el hecho de que Nicodemo vino a Jesucristo de noche para tener una conversación íntima con él, porque él quería conocerle. ¿Has tenido tú esa conversación íntima con él? Yo espero que sí. Esa conversación, yo estoy seguro, Dios está esperando que la tengamos cada uno de nosotros. Sin interrupción. Sin que nadie te interrumpa y decirle, Padre, gracias te doy. Jesucristo, yo no te conozco, yo no entiendo nada de esto, pero quiero entender. Yo sí que hay algo ahí bueno, pero es que no puedo, pues hay tantas religiones. Hay tantas cosas que yo sé cómo va a ser posible. Él está esperando que tú tengas esa conversación íntima con él. Puede ser. Tener miedo. ¿Qué miedo sería? Tal vez, si somos religiosos, es que como tú hoy día, tú no puedes decirles a tus familiares tal vez que tú eres cristiana, cristiano, que eres evangélico, porque, tú eres un aleluya, yo te lavaron en el coco. ¿Ah? Ya te dijeron, ya te lavaron el coco a ti, ay, pobrecita, pobrecito. ¿Será por eso que nosotros nos escurrimos y nos vamos a la iglesia y somos como detectives privados cristianos? Él también fue de noche. Pueden haber sido muchas razones. Pero la razón más importante es que éste se separó de su gremio, de su grupo, para investigar más de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Muy importante. También sabemos que la razón que Jesucristo se refiere pluralmente es porque Nicodemo está representando a todo su grupo fariseo. Entonces, él está haciendo preguntas, lo que él aprenda, eso les va a decir a los demás. Pero no, es del hombre entender, ni del hombre explicar las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son espirituales. Y sabemos que este Nicodemo, para ser maestro y docto y profesor y maestro de los fariseos, conocía la palabra. Y nos da a conocer la Biblia que el memorizar, el saber la palabra, no es suficiente. Si estamos atados a nuestros ritos religiosos, es imposible preguntar, porque ya tenemos formado en nuestra mente que nosotros ya tenemos todo bajo control. Y a mí me enseñaron a hacer esto y esto y rendirme a esto y esta, y ya tengo todo formado. Y la Biblia nos enseña diferentemente. La Biblia nos da una enseñanza diferente. En verdad os digo, de cierto te digo, ya nacieron de nuevo. Oh, no, no, pastor, yo creo, yo voy a la iglesia. No, 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 ya creíste, ya te arrepentiste, ya entregaste tu vida a Jesucristo, ya lo hiciste. Si no lo has hecho, ¿sabes qué? Dice Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre con grandes convicciones, de alto carácter moral, profunda hambre religiosa y al mismo tiempo profunda ceguedad espiritual. ¿Cuál de esas eres tú? En orden de instruir a Nicodemo, Jesucristo tuvo que usar cuatro ilustraciones. Primera, nacimiento. Y esa la vemos del versículo 1 al 7. Segundo, el viento, del versículo 8 al versículo 13. Si pueden tomar nota, hágalo. Y después lo revisa. Le da cuatro ilustraciones en este mismo texto, del 1 al 21. Del 14 al 18, le da el ejemplo de la serpiente en el asta. Este regresa hasta el Antiguo Testamento, cuando Moisés tuvo que levantar un asta y puso una serpiente para que cuando cualquiera que estaba herido y mordido por la serpiente mirara y viviera, representando así que todos somos mordidos por el pecado y al menos que miremos a Jesucristo no seremos salvos. El cuarto, luz y oscuridad, del 19 al 21. Le da cuatro ejemplos a Nicodemo. Pero vea el versículo 10 del texto número 3 que dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No era que Nicodemo no sabía, no se había memorizado, no había estudiado, no lo entendía, porque estamos totalmente telas, cortina, la cortina todavía para nosotros, para Nicodemo, siendo un fariseo religioso, la cortina no hace ningún sentido, para ellos Jesucristo no ha venido. Entonces toda su religiosidad está antes que lo que Dios ya ha proveído. Tal vez nosotros estamos dependiendo de ritos religiosos también, de lo que podemos lograr, o de lo que nos han enseñado, y no lo que nos dice Dios. Yo les digo con temor al Señor, lean sus Biblias, pruébeme equivocado, dígame cuando me equivoco, porque yo tengo que dar cuenta al Señor. Yo no hablo de mi cuenta, sino de Dios mismo. Y ustedes tienen que compararlo en las Escrituras. Lean, crean lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Dice Jesús que es en Jerusalén muchos creyeron en su nombre, pero Él no se fiaba de ellos. Y si Jesús no se fiaba de los hombres, ¿por qué ustedes se van a fiar de los hombres? Hay tantos motivos erróneos e equivocados. El hombre no es tan grande que ustedes no le puedan decir, mire, usted está en un error, usted está mal, díganle. Pero tal vez ustedes van a estar parando a esa persona que se vaya de boca un día. Díganle a alguien, tú tienes que nacer de nuevo, debes de, en verdad te digo. Y ustedes van a parar a esa persona, si el Espíritu de Dios lo permite, que se vayan directamente al infierno. Vamos a estudiar de los cuatro puntos el primero, y es nacimiento. Y lo primero que observamos es que Jesús comienza con la analogía tan común que todos sabemos hacer. ¿Quién de nosotros no entiende el nacimiento? Todos sabemos que toma un papá y una mamá un matrimonio y nace un bebé. Jesús está usando la analogía más común, más simple: nacer de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Nacido de nuevo, traducido del idioma original, quiere decir nacido del cielo, nacido de Dios. Nacido de nuevo es nacido de Dios. Entonces está usando una analogía en la cual dice, luego acá dice, versículo 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo cual dice el versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Está comparando con algo tan simple. Y nosotros a veces decimos, orar, yo orar, recibir, nacer de nuevo. Ah, no, son cuentos. Jesucristo habló de ello. Es necesario. Es importante. Es eterno, es relevante nacer de nuevo. Ustedes pueden ser lo más eruditos en lo que ustedes quieran, en cualquier doctrina. Pueden tener diplomas de divinidad, de lo que sea. Pero vamos a sorprendernos cuando estemos allá en el cielo. A ver, si vamos a ver a estos grandes líderes religiosos que andan ungiendo historias para engañar aún la comunidad y la humanidad. A ver dónde los vemos. Y estemos nosotros también alertas. Porque Pablo mismo dice, al menos que yo debo estar también rendido, al menos que yo también sea eliminado. O sea que en sus conciencias deben de saber, saben que esto aquí, nada en este mundo vale. Algo ha pasado en mi vida recientemente. Algo está pasando y yo no lo entiendo. Pero yo veo mi casa y digo, wow, esto se va a quemar. Yo me siento en mi carro, voy manejando en el freeway y veo los freeways que no tienen fin y digo, wow, esto se va a terminar. Miro los aviones y veo el aeropuerto y digo, wow, todo esto se va a terminar. Hermanos, yo les urjo, aunque no entiendan, aunque no comprendan profundamente, como Nicodemo tampoco entiende, deben nacer de nuevo. Tú debes de nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo implica un cambio total de vida. De la misma manera que hay dos padres para un nacimiento natural, hay dos para un nacimiento espiritual, y se los voy a dar en este momento. El primero es el Espíritu de Dios. El segundo es la Palabra de Dios. El Espíritu de Dios vemos en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu. Pero luego vemos la Palabra, y es los dos que toman efecto para dar nacimiento a un bebé en Cristo Jesús. Y dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la Palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias es por medio de su Espíritu. Y la Palabra, el Espíritu de Dios toma la Palabra de Dios, y cuando el pecador cree, imparte la vida de Dios en aquel que cree. El Espíritu usa la Palabra. Es impartida y hay un bebé en Cristo Jesús. Amén. Muy importante para que ninguno de nosotros se jacte. Es la obra de Dios en tu vida. Lo que es importante en esto es que Dios nos está enseñando, Jesucristo nos está enseñando en versículo 5, cuando dice naciere de agua. Y muchos confunden este versículo, que si no son bautizados se sienten que no son salvos. Jesús no está enseñando de eso. ¿Por qué? Porque ninguna cantidad de agua física puede traer cambio espiritual en la persona, al menos que esta persona primero no crea. Leamos versículo 14 al 21. Y dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea la importancia de esta porción, porque debe primero creer y después ser bautizado. ¿Se acuerdan del eunuco? Cuando Felipe le predicaba y que entendió el Evangelio, primero creyó y después le dice, oh no, es un riñuelo, ¿qué me evita que sea bautizado? Después se bautizó, pero no primero se bautizó y después creyó. Muy importante. Entonces Jesucristo no está enseñando eso, porque si ven el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que vemos que está hablando el creer y no está hablando de bautizar en agua. Primero hay que creer, después ser bautizado. ¿Por qué? Porque la salvación viene por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya todos se lo saben, ¿qué no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, es la obra del Señor en nuestras vidas. Pero ahora viene la evidencia de aquellos que ya creyeron, que ya se han arrepentido, que ya han nacido de nuevo. Y la evidencia está en nuestras vidas. En Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, dice Pablo, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y así es como Dios alcanza al mundo inconverso. Vuestra fe se divulga. Es una evidencia de que ya has nacido de nuevo. Les voy a enseñar una manera nueva de presentar el Evangelio. Porque alguno dirá, pero yo no sé, pastor, yo no estoy preparado. Yo no estoy preparada, yo no he estudiado cómo para presentar el Evangelio. Te voy a dar una clave nueva. Deja que tu vida presente el Evangelio. Y solamente habla cuando sea necesario. No podemos nosotros hablar si estamos con la cervezota, el cigarro, en fornicación, en mentira, en engaño. Y hablar lo santo y vivir lo mundano no se puede. Primero deja que tu vida sea ejemplar para los demás. Y presenta el Evangelio de esa manera, con tu misma vida. Y habla solamente cuando sea necesario. Dios va a bendecir tu familia, tus hijos, tu matrimonio, todo en tu vida, en tu trabajo, tu escuela. Porque tu vida misma está consagrada y rendida a Dios. A veces nuestras acciones son muy fuertes. No, lo que hacemos no, como que no apoya lo que decimos. Dejemos de decir y comencemos a hacer unos buenos ejemplos para la gloria del Señor. Dios dice, y luego este fue Lucas escribiendo en Hechos 10:43, que cuando tú crees, ¿ok? Cuando tú recibes, está hablando que Pedro está predicando Y dice, de este dan testimonio todos los profetas de Jesucristo, que todos los que en él creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Pero mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre. Es importante eso. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te unge para su ministerio. Sobre ti. Cuando tú recibes a Cristo, está en tu corazón, en tu vida, pero luego viene sobre ti y puedes tú hablar y decir, ¡wow! Mi vida ha cambiado. Yo soy diferente. Y no se preocupen, pero sigan orando por aquellas personas que todavía no han venido a la fe. No se preocupen, no se den por vencido, porque no es de ustedes cambiarles ni es de ellos recibir, sino que es del Espíritu Santo, es de Dios darles esta salvación. Pero sigan orando. Porque tal vez es necesario que sigan dándose de cara en el mundo para que vengan una vez ya a rendirse al Señor. Si no estamos en Cristo y aunque pensemos nosotros que lo que hacemos es lo más normal, nos vamos a ir de cara, tarde o temprano. No importa qué tan bien estés en tu dinero, salud, grandes trabajos, no importa. Pero Dios es santo y Dios se desagrada o agrada con lo que hacemos. Y nosotros recibiremos consecuencia de lo mismo que nosotros sembramos si desobedecemos a Dios. Y lo más importante es, si no entendemos el nacimiento como Nicodemo, nos sorprenderemos. Porque dice el versículo 7, no te maravilles. O sea, cuando ya estás muerto, estás quemándote, como Lázaro y al rico. Es el único ejemplo que viene a mente a mí. Que no te maravilles de que te dije, como el hombre rico, que es necesario nacer de nuevo, queriendo decir, cuando te estás quemando, estás sufriendo. Él miraba, él conocía, él sentía, o sea que tenía todos los sentidos. Y si dice la Biblia que él conoció a Abraham y conoció todo, a Lázaro, entonces él sentía en su cuerpo, entonces su dolor era fuerte también. No te maravilles, es necesario nacer de nuevo. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, eres sellado. Ya está la estampa puesta en ti y eres de Dios. Pero tú lo sabrás. Nacimiento envuelve vida. Nacimiento espiritual envuelve la vida de Dios. Lo opuesto es muerte. La persona que no ha creído en Jesucristo no tiene la vida de Dios, lo que es vida eterna, vida en abundancia. La única manera de entrar a la familia de Dios y a vida en Cristo es solamente a través del nuevo nacimiento. Juan 1:11-13, leamos. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y nacimiento, además de envolver vida, nacimiento envuelve futuro. Porque dice Pedro, estoy ahorita yendo de Pedro, primer capítulo, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que vida nueva no solamente implica vida en Dios, sino también envuelve un futuro. Y tercero, Nicodemo se sorprende que Jesús le diga que tiene que nacer de nuevo. ¿Saben por qué? ¿Quién era Nicodemo? Era de la descendencia judía. Era un erudito de la ley. cuando ustedes van a hablar el evangelio a los vecinos y les dice, oh, nosotros somos la iglesia local y les invitamos a que lea la Biblia con nosotros. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Podemos nosotros a venir a orar aquí en su casa? Luego la gente se acuerdan, tienen su religión. Así estaba Nicodemo. ¿Cómo se atreve este Jesús, a quien le dijo Rabí, decirme a mí que yo debo de nacer de nuevo? Yo, que soy profesor de la ley, nacido de la sangre judía, educado y profesor, ¿cómo puede ser? Es igual que cuando nos hablaron a nosotros y nos presentaron el evangelio. ¿Cómo puede estarme diciendo a mí, si yo ya me hice el bautismo, yo hice la primera comunión, yo he ido a la iglesia, siempre yo tomo comunión, yo hago todo, hice todos los ritos que debo hacer? ¿Cómo se atreve? A ti te digo, que no importa que tanta religión tengas como Nicodemo, no importa que haya tenido todos los rollos del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, debe de nacer de nuevo. No importa cuánta religión, no importa cuántos santos tengas por ahí, no importa cuántas oraciones, cuántas letanías, qué sé yo, cuántos rosarios reces, si no has nacido de nuevo, no heredarás el reino de Dios. Entonces dice, hace sentido que si les diga y predique este mensaje a los romanos, dice Nicodemo, pero no hace sentido que me predique a mí, judío. ¿Cómo puede estarme diciendo a mí? ¿Se recuerdan cuando alguien les dijo por primera vez que debían de nacer de nuevo? No lo recibimos muy bien, ¿verdad? Pero un día el Espíritu Santo tuvo misericordia de nosotros y ¡wow! Hizo sentido. Y ya tocaba la guitarra, y alababa, y lloraba, y decía, Señor, gracias. Y que no me mire nadie, pero, ay, gracias, Señor. Pero nadie me está viendo. Ay. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es sentir que el Espíritu Santo te quema por dentro! Dios mismo se acordó de este siervo inútil y me dio vida. Ahora es de vivir en obediencia para lograr esa corona eterna. No de laureles que se marchita, sino eterna y que vive para siempre, para la gloria del Señor. Nicodemo no pudo entender. Era imposible para él. Nicodemo estaba bien, dice, este hombre tenía una vida muy ejemplar. Él estaba bien que predicaran a los samaritanos. Este era un maestro. Él tenía una hambre religiosa. Él quería conocer de Dios, pero tenía una gran ceguedad espiritual. Cuando ustedes vean las multitudes que se congregan a seguir a una estatua, todos están ciegos religiosamente, ni más ni menos como Nicodemo. Oren por ellos, porque ahora hay un revivimiento espiritual. No sean tan juzgones en el área del evangelio. Si la lectura está leída de la Biblia, créanla. Pero si el hombre habla demasiado, díganle, usted no me está enseñando la palabra para nada, yo no entiendo ni papa. Díganselo, para que la palabra de Dios sea predicada. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el punto de este mensaje hoy día? Yo creo que es la conversación más importante que la Biblia nos expresa entre un hombre y otro hombre que también es el único hombre perfecto que ha existido en el mundo, y es Jesucristo. Un hombre que también es todo Dios. Y esta conversación nos habla de un nacimiento nuevo, que si no lo tenemos, entiendan ustedes lo que quiera, memorícenle lo que quiera, pero si usted no nace de nuevo, no heredará el reino de Dios. Una expresión clara del nacimiento nuevo. Voy a dar dos puntos. Uno es eso, un completo cambio del corazón y carácter, el cual es producido en el hombre por el Espíritu Santo. Completo cambio en el corazón y en el carácter. Somos lo mismo. Yo siempre sigo siendo José. No cambia eso. Todo por fuera, pero algo por dentro ha cambiado. A veces tengo que morderme la lengua, los labios, para no decirlo. A veces tengo que correr al baño y luego salgo. Algo ha cambiado. La mejor palabra es la que no se dice, especialmente cuando todo está candente. Algo cambia. Número dos, cuando cree en Jesucristo, se arrepiente y viene a ser un verdadero cristiano. Si cree en el verdadero Jesucristo, se arrepiente y viene a ser un verdadero cristiano. Esto quiere decir que si tú no has cambiado, no has recibido al verdadero Jesucristo al que yo predico. No has cambiado. Tal vez estás confiando en tus obras, en lo demás. Ahora les voy a dar una lectura rápida en cómo la Biblia describe este nacimiento. Si pueden tomar nota, tomen nota, y si no, llévese el cassette. La Biblia habla de estos, de este nacimiento frecuentemente, y primero lo habla en Ezequiel 11 y 19, y Ezequiel 36, 26 dice lo mismo. Y dice Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Hechos 3:19 es llamado arrepentíos y convertíos. ¿Ve? Está hablando de arrepentirse de nuestra maldad y ser conversos, convertíos al Señor. Romanos 6:13 es llamado que somos vivos de entre los muertos, o sea que estábamos muertos, pero ahora venimos a vida. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Y eso es cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. En Colosenses 3:9 dice, despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. En Tito 3:5 es llamado que somos lavados de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que somos lavados, regenerados y renovados por medio del Espíritu Santo. Sí, en verdad has nacido en Cristo Jesús. Y en 1 Pedro 2:9 y Pedro 1:4 dice lo mismo, que tú eres un linaje escogido. Eres un real sacerdocio. Eres una nación santa, y dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Has salido de las tinieblas a la luz divina de Dios? Y en 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea que nosotros sabemos, sí, hemos pasado de muerte a vida. Y nosotros sabemos si nos estamos engañando o estamos usando medios diferentes para congregarnos o tener una vida religiosísima, sí, y hablar bonito tal vez, pero no hemos nacido de nuevo. La noticia buena con esta conversación es esta, que de Nicodemo ya no encontramos nada más. Después del capítulo 3, si no lo encontramos hasta el capítulo 7. Y lo encontramos en el capítulo 7, versículo 45 en Juan, si gustan buscarlo. Y lo encontramos cuando tienen una junta los fariseos. Y en esta junta, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, ¿por qué no trajeron acá a Jesucristo? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea que ellos involuntariamente están hablando que Jesucristo es algo especial, algo diferente. Versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Vean por primera vez, cuando alguien habla de la grandeza de Dios, inmediatamente la gente piensa que ya nos lavaron el coco. Ya hemos sido engañados. ¿Acaso ha creído, versículo 48 del capítulo 7 en San Juan, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y esta pregunta es la que nos lleva a Nicodemo, porque están hablando en el mismo gremio religioso. Pero vemos más esta gente que no sabe la ley, maldita es, está diciendo el sumo sacerdote. Que esta gente que no sabe la ley es maldita. Veamos lo que dice Nicodemo. Les dijo, versículo 50, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En este versículo 51 yo quiero que ustedes mediten, porque este es el testimonio de un hombre que tiempo atrás estuvo en una conversación íntima con nuestro Mesías. ¿Ustedes se imaginan cómo le miraron todos los del grupo fariseo? Yo estoy seguro que ya no le vieron bien desde ese punto en adelante, porque dice el versículo 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y lógicamente no habían hecho su deber, porque en Galilea fue donde Jesucristo estuvo, lo que se llama su sede, en el lugar de Capernaum. Él dio testimonio, y esto implica a ustedes. Va a haber un día que ustedes ya oyeron el mensaje, cuando estén en una reunión de familiares puros católicos, puros que saben la religión que sea. Ustedes van a dar un testimonio y todos le van a mirar, todas las cabezas van a dar vuelta al mismo tiempo. ¿Qué está hablando este? Tú también eres uno de ellos. Pero gloria sea para Dios si tú ya lo haces. Porque vemos que a Nicodemo no le vimos en ninguna porción, sino hasta el 7, y está diciendo, ¿juzgamos? ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ustedes saben, han oído, y saben lo que Jesucristo ha hecho. ¿Ustedes van a juzgarle o van a recibirle? El no recibirle es juzgarle, es darle la espalda. Esta historia muy importante, yo se las he dicho antes. En una orquesta, cuando vienen todos los músicos, y todos vienen vestidos como pingüinos, ustedes se fijan, traen todos sus grandes, se visten de negro, y es muy bonito ir a una orquesta, a un concierto, y todos están ahí sentados, pero nadie les aplaude, pero de repente entra un hombre con un palito, y toda la multitud se para, y en ese momento comienzan a aplaudirle a este hombre. Viene este hombre y llega la multitud y le saluda. Y todos comienzan a aplaudirle. Y siguen hasta que ya él les da la espalda. Pero cuando les da la espalda, para complacer toda la multitud, él comienza a dirigir a toda la orquesta y una melodía tan divina comienza a ser escuchada. Pero él tuvo que darle la espalda a todos para darles una melodía que complace los oídos. Nosotros un día tenemos que hacer una decisión también. Nosotros saludamos a todos nuestros familiares, amigos, compañeros, amablemente. Pero hay un momento que si ellos están en maldad y ellos nos llevan al licor, a la fornicación, a la mentira, al engaño, va a haber un momento que nosotros vamos a darles la espalda para mirar a Dios y para darles la melodía divina de Dios a ellos. Ahora, tú no lo haces. Si tú no lo haces, entonces tú estás con la multitud, con la maldad, no con Dios. Para complacer a Dios, debemos de darle la espalda a la maldad. Y entonces podemos traerles esta melodía divina de salvación, ese ejemplo de vida nueva. Hasta entonces, no antes, porque nosotros no podemos ser de Dios y del mundo. Los cuatro ejemplos que Dios nos da, que Jesucristo le dio a Nicodemo, son cuatro: nacimiento, viento, la serpiente en el asta. Y cuarto, luz y oscuridad. Los otros tres puntos los dejamos para después. Pero antes les llevo al versículo 39 del capítulo 19. Que donde nosotros vemos que hasta que Jesucristo murió, hasta entonces Nicodemo, dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y la palabra que dice también Nicodemo, porque vemos que en el 38 dice José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Tenemos a dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Esperaron hasta que Jesús murió para venir, pero vinieron siempre secretamente. Pero vinieron. Ahora yo les digo, no se esperen más. Entréguense ahora, totalmente. Alguien dirá, oh, yo, ahorita no, mejor me espero después, cuando ya esté en cama, ya que ya no pueda ir. ¿Han escuchado ustedes que dice que Dios vendrá en un abrir y cerrar de ojos? Un abrir y cerrar de ojos. Es lo único que podemos hacer para traducir claro en nuestro castellano lo que quiere decir. Pero ustedes pónganle un chorro de ceros y al final un uno. Y ustedes no pueden decir ni, Jesús, me voy. No. Jesús, no, tampoco. No, tampoco. No pueden ni siquiera iniciar la palabra Jesús para que sea descifrado este abrir y cerrar de ojos. No nos engañemos. En verdad os digo, de cierto te digo, en verdad os digo que os es necesario nacer de nuevo. Hazlo. Y Dios que se glorifique en tu vida. Ahora tenemos ante nosotros el privilegio de venir a la mesa. Es un doble, para mí, una doble bendición. No solamente tener la palabra, sino el privilegio de venir a la mesa a tomar comunión. Vamos a orar y luego vendremos a la mesa. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Añádele, Señor, a cada sonido que sale, pues, es el eco de tu palabra para la instrucción y para esta vida nueva que hay en ti, oh Dios. Gracias te damos por tu palabra. Ahora permítenos obedecerla, cada uno de nosotros, sin excepción. Para gloria y honra tuya lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tu pueblo. Dice, amén.
Que han formado. Muchos hablan del amor, pero solo son palabras de los labios. No basta con decir que soy cristiano si por dentro mi corazón tiene resentimiento. Mejor es que me arranque ese pecado. No basta con meditar en Dios sobre la cama, hacer una oración por la mañana, si aún guarda rencor en tu interior. No basta con congregarte toda la semana, con conocer la Biblia, la palabra, si aún no has sanado tu corazón. No basta con alejarte del vicio del vino, o de otro vicio que tiene en castigo, si tú por dentro no tienes amor. No, no, no basta, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer. basta. Con pagar diezmo no, no es suficiente. Con dar una limosna a un indigente. Si tú en verdad no has perdonado, no basta. Con darle de comer al que está hambriento. Con predicar al mundo el evangelio. Si no practicas el amor de Dios, no basta. Con ponerte una cruz aquí en el pecho, diciendo creo en Dios, pero tus hechos van separados de la redención. No basta con que te sacrifiquen todo el cuerpo. Dios quiere un sacrificio en tu pecho, allá en lo adentro y no de lo exterior. No, no, no basta. Tiene que nacer de nuevo, mi hermano. 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 Tiene que nacer de nuevo.
Diciendo que el no hacerlo de la manera de él es provocar a celos al Señor, porque Dios es un Dios celoso. Y luego dice que somos nosotros más fuertes que Dios. Esto es todo para decir que de la copa que tomamos y del pan que comemos, compartimos de un solo cuerpo y de una sola sangre, y esa es de Jesucristo. Ustedes han leído ustedes mismos de las escrituras que los que le sirven a ídolos, a demonios le sirven. Ahora ustedes pónganle lo que ustedes quieren religiosamente, pero para mí solo significa una cosa: que Dios es celoso y Dios castigará la maldad de aquellos que provocan a Dios en todo. Ahora, al tomar comunión, en el versículo 11, versículo 24, Pablo está dando lo que a él ha recibido y lo dice de esta manera. Y es más, en la palabra de Jesucristo, versículo 24, dice: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros está partido. Haced esto en memoria de mí. Está hablando de un solo cuerpo que fue sacrificado por nosotros. No un montón de ídolos, no un montón de cuerpos, sino un solo cuerpo. Y luego, versículo 25, Jesucristo dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y todo es para Él y para la gloria de Él. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora viene la advertencia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Ahora yo les digo, como un siervo humilde del Señor, que no tengo nada que jactarme en mí, porque en verdad en mí, si hay algo bueno, es de Dios. Nunca ustedes pongan legalismo, ni le agreguen ni le quiten a la palabra de Dios. Sólido así como es, la palabra habla por sí sola. Y habla de comunión. Habla de hacerlo en memoria de Él. El misterio, dice el apóstol Pablo, es muy grande. Envuelve un misterio grandísimo. El poder de Dios. El misterio aún que yo miro es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo les veo y veo crecerles espiritualmente. Veo verles ser renovado, renovada. En el Espíritu Santo. Ahora comprendiendo lo que es la Santa Comunión, van a pasar los elementos. Por favor, en esto, Carmencita, pase primero el pan y después la copa. ¿Me le ayudas, por favor, Reina? Primero el pan y después las copas.